Darwin comanda la deportiva de lunes. Esta audición comienza ya.
¿Cómo anda la deportiva del lunes? ¿Cómo anda? Anda bien, señor. Sí, anda notable, espectacular. Estuvimos que juntando el cinturón, pero estamos en un gran momento de las relaciones.
Sí, sí, sí.
Señor, espectacular. Y amigos, empezamos así la audición deportiva. Estoy yo para mí, que está conducido por quien les habla y que tiene como compañero de ruta, como, ¿cómo decirlo? Compañero de saga, ¿verdad? Pienso de que estaba co-conducido por Ricky Leiva y el hijo de Carlitos Muñoz, a quien ya les doy la bienvenida y los saludo desde acá hacia los estudios centrales de El Espectador y del Sol FM, que no son los mismos. Y le digo, ¿qué tal, Ricky, el canciller de las afueras?
¿Qué tal?
Salir de la zona de confort. Los grandes salieron de su zona de confort, señor, y el canciller también. Porque ¿y hay que salir de la zona de confort? No. Nunca.
Es un error.
Pero a veces uno está obligado. Solo obligado hay que salir de la zona de confort. Y la gente que dice, a mí me gusta salir de la zona de confort, ¿sabe lo que me genera?
¿Qué le genera, Darwin?
Pena. Me genera una dificultad, un esguince mental.
O sea, incomodidad porque, ajena.
Claro, me da incomodidad ajena, porque si a ti te gusta salir de la zona de confort, entonces tu confort está en el disconfort.
Claro.
Entonces, es como cuando me decís, es como los no binarios, sos igual.
Claro,
binario, pero ahí sigue habiendo dos grupos, binarios y no binarios, correcto, o sea, sigue siendo binario.
Claro.
Entonces, tu salida de la zona de confort, a mí me parece que es que encontrás zonas de confort en otras zonas de disconfort.
Y usted no salga.
Por lo tanto, no estabas en la zona de confort.
No, claro, sos un nómade del confort.
Claro, exactamente. Simplemente sos como los genoas, como los chanaes, nómades del confort, señor. Así les decían, ¿verdad?
Recuéstese en el sofá de la zona de confort y escuche que ayer, cuando entrevisté a Sebastián Taramasco en el polideportivo, cuando se estaba yendo, fue gerente deportivo nacional.
Momento que Lionel no sabe quién es Sebastián Taramasco, señor. Amerita entonces ser presentado por quien les habla, ¿verdad?
Sí.
Del programa de Lionel, que se llama Zona de Disconfort.
Lionel. Muy bien, me gusta.
Zona de Disconfort.
Sí, totalmente.
¿Le gusta?
Sí, me gusta mucho.
Sí, porque usted está, está en disconfort.
Claro.
Y nosotros, en ese sentido, estamos en nuestra zona de confort. Su zona de disconfort es nuestra zona de confort.
Es bastante literado.
Sí.
Dice Taramasco ayer, cuando se estaba yendo, el principal reto que tiene la nueva radio El Espectador es que conviven en el grupo con la persona que más sabe de fútbol de todo Magnolio, que es Darwin Desbocate.
Y menos, cada vez sabe más y cada vez ve menos fútbol. Porque acá tenemos un single que es que yo para mí, que Darwin no pegó mucho, pero bueno, vamos a tratar de nuevo. Cada vez ve menos fútbol, yo para mí, que Darwin, cada vez ve menos fútbol y cada vez sabe más.
Tararán, tararán,
tararán.
Si vos supieras las veces que hablamos entre los entrenadores y de acuerdo a lo que dice Darwin, vemos lo que va a pasar en un futuro.
Y bueno, no hubieran puesto a Coelho en Peñarol, por ejemplo, ¿verdad? Porque Coelho va a coelear.
Culpa de Coelho.
¿Sabe lo que va a hacer Coelho? Coelear. Señor, las rosas son rojas, las violetas son azules y Coelho coelea, señor.
El fuego quema, el agua moja y Coelho coelea.
Coelho coelea, señor, va a coelear, si lo ponés, va a coelear. Y bueno, y coelió.
Con la ayuda inestimable de Martín Campaña.
Me parece más responsabilidad de campaña.
Vamos
que
a ir, vamos a ir a la realidad. Primero, démosle el pasto a las fieras, ¿verdad?
Sí.
Primero, confirmemos nuestros prejuicios. Antes que nada hay que confirmar los prejuicios de uno. Y después sí se puede adentrar uno en la realidad. Pero Coelho coelió y Campaña acampañó. Eso es lo que ese sería el titular. Acampañó. En honor a la verdad, habría que decir que Coelho en este caso no es el principal responsable.
No lo señalaría.
No.
habría que decirlo, si no fuera por sus antecedentes y porque nos resulta más disfrutable decir que es él el responsable, ¿verdad? Y si no fuera por el efecto también que genera su presencia en el universo.
Es quizá lo único que se le puede adjudicar, ¿no?
Es, bueno, la existencia.
Autoportación, digamos.
Exactamente. Autoportación de magnetismo para la cagada, ¿verdad? Uh-huh. Que, bueno, es así, provoca el error.
Él lo provoca.
El error no es de él, pero él lo provoca, señor. Aunque el error no sea de él, él lo provoca. Ya había tenido en el segundo tiempo un no cierre.
Uh-huh.
Que
sí, sí.
Se la jugó yendo al piso y le pasó a 3.5 metros de la pelota. También porque no hubo riesgo de penal, nunca. ¿verdad?
Siempre hay que mirar
no
el medio vaso lleno.
Objeto
¿no?
cercano.
El medio vaso lleno.
Ah, claro. Lejísimo. 2.5 metros de jugador y 3 metros de la pelota. Y el rival, bueno, quedó en un mano a mano que tapó campaña, luciéndose gracias a Goel. Y bueno, fueron por la revancha. Ahí, sobre el final. Y es todo culpa de campaña, salvo la parte de la existencia de Coelho, que él no tiene la culpa tampoco, ¿verdad?
No.
Ni campaña ni Coelho. Y bueno, campaña, ojo, ¿puedo abrir acá una hipótesis?
Sí.
Campaña se encandiló con las luces del salón.
Que ahora son potentes.
Bueno, por eso.
Son hasta mejores.
Sí,
mucho mejor.
Campaña con la otra iluminación, yo para mí no se le escapaba.
En penumbra se retenía el balón.
Totalmente.
O se encandiló con Coelho.
También, bueno, claro, sí, sí, Coelho, Coelho en candila, es impresionante. Y encima además como lo tuvieron que, como hicieron toda la porquería esta del VAR, ¿no?
Bueno,
después,
eso
no
es...
paraban de repetir la escena esa,
claro,
de Laura de la...
lo revictimizaron.
Fue peor.
Claro, Laura
no tiene que pedir el VAR
en una escena.
Laura Anjardi.
Hoy hablé con alguien del VAR que me dijo que... pensaba lo mismo que el árbitro, entonces es insólito para que lo llamaron.
¿Por qué lo revisa? Claro.
Porque parece como que hubo un diálogo entre el árbitro y el árbitro VAR, donde el.
Porque se estaban cagando de risa.
El contacto
de
la
vení, vení a
darlo
vuelta. Vení, vení, vení. Vení, vení. No te quedes con la imagen de la cancha. Vení, vení, vení.
En el audio del VAR, capaz que. En el audio del VAR, capaz que descubrimos que le pusieron la música de Benny Hill mientras la estaban.
Tenés para bajar la música de Qué lindo, dale una más, ya volvemos, ya está el partido, ya se enfrió todo. Y bueno, así, eso fue Peñarol, señor, que se agita el fantasma del golero loco.
Y sí,
ay, claro, ¿no? Aguerre, claro.
Bueno, por mucho
¿quién
menos
le hizo
de la campaña,
esta pelota?
Lo crucificó la hinchada, ¿no?
Bueno, por eso mismo le digo, señor. Y solo porque es lindo. ¿Vio la diferencia, no? Es impresionante, señor. Es impresionante que sigan poniendo jugadores lindos en cancha.
Usted está muy en contra de eso, sí, claro.
Sí, por supuesto. Por supuesto, señor. El jugador lindo genera un rechazo inmediato en la tribuna, ¿verdad? Es un... Es contrario a cualquier posibilidad de ganarse la simpatía de la tribuna, la belleza estética, la armonía facial, ¿verdad? Del jugador. Y de Amores es muy lindo, muy lindo. Uh-huh. De los jugadores más lindos que hay en este país.
Sí, porque yo sé reconocer. Su corte de cara es precioso.
Sí, exacto, yo sé reconocer. Y es de hombre reconocer la belleza en otros hombres, señor.
Uno no es menos hombre.
No, no
es menos hombre. Exactamente. Uno no es menos hombre por reconocer la belleza facial en otros hombres.
Ser ¿verdad? Hombre no es óbice para
exacto.
reconocer la
no
belleza.
No es hombrice, exacto. Y bueno, y entonces, amigo, uno lo reconoce. Y es muy lindo, Amores, precioso es Amores. Y Campañano. Campañano, no es lindo. Y bueno, y entonces por eso tiene más oportunidades, ¿verdad? Que de Amores. Pero una campaña que se viene arrastrando Peñarol. Y fue lo que sucedió, ¿verdad? O sea, una metáfora de la campaña de Peñarol. Sí. Lo que hizo campaña por el pasto.
Sí, ¿verdad? Además falló un penal Leo Fernández. Para mí jugó bien, ¿eh? Fue el mejor partido Leo Fernández en este campeonato.
Sí,
pero,
sí, tuvo muy buenos minutos.
Pero erra el penal y después erra un mano a mano. Cuando sí. estaba ganando Peñarol, le queda ahí un pase de Terán y el arquero se lo tapa.
Tremendo.
Fueron como las dos situaciones
era,
claras que tuvo Leo Fernández, pero independientemente de eso, hizo un buen partido, el mejor de que arrancó este año, seguro.
Sí, y no lo vi. Pero vi eso.
Pero cada vez
más. Cada vez más. Y bueno, dijimos, Leo Fernández, su personalidad es grande, pero el cheque es más grande todavía. Así que vamos a ver si aguanta el peso de ese cheque, que es una cosa que pasa a veces el deportista. Si se le cae el contrato arriba. Se le cae el contrato arriba y lo asfixia. Sí. Lo atrapa, lo deja bañatado. ¿Verdad? Como Lionel. Que está maniatado en este momento.
No, aparte no entiendo los chistes de la gente. Me hablan del chiste de Remedy. ¿Quién es Remedy?
Ah, el argentino volante central que entró y fue expulsado.
Ah, porque me pusieron varios. ¿Cuántos nos vas a esperar, Darwin, por el chiste? No hay peor Remedy que...
No, fue peor la Remedy que la enfermedad. Eso ya te lo dije. Sí, claro, exactamente.
Sí, una patada muy violenta. En principio involuntaria.
Jugó bien Tiziano Correa, el hijo del Petete.
Había muchos hijos de
él. Estaba el hijo de Barone.
El hijo de David Barone también.
El hijo de David Barone que hace
gol. Los dos hijos del Memo López.
El hijo de Memo López.
Y el hijo de Memo López que dirige. Sí, está arrancando, dirigiendo el hijo del Memo López. Le dicen Memo también. Es muy parecido al padre. No, el padre, no, no, el padre está dirigiendo, el padre está dirigiendo a un equipo de verdad grande.
No. Está dirigiendo Diego Memo López. El Memo López está dirigiendo arriba.
Pero qué Memo Walkie. La puta madre.
Lo convenció.
Hubo un Memo Walkie que yo me perdí, señor. Está dirigiendo River Plate.
Sí, lo convenció Jorge Nasser.
¿Quién?
Jorge Nasser, que es el vicepresidente de River, lo convenció.
Ah, estoy en las drogas, yo me parece. No estoy entendiendo nada. Me parece que estoy soñando, amigos. Voy a cortar y después vuelvo. ¿Cómo lo convenció Jorge Nasser de dirigir?
Claro, Jorge Nasser es el vicepresidente de River y lo convenció a Memo López, que viene. Su último equipo fue el Barcelona de Guayaquil. Sí. Un equipo grande, muy grande del fútbol ecuatoriano.
No podemos descartar que sea un secuestro extorsivo. Tenemos a tus dos hijos.
Claro,
o venís a dirigir o los parchamos. Pero
claro,
sabemos dónde juegan tus hijos.
Sabemos dónde juegan tus hijos y se van a quedar acá, ¿eh? Si no venís a dirigir, no,
el Memo es el que los trae, porque creo que los dos estaban afuera. No estaban, se criaron River, pero estaban en otro equipo.
Es un castigo para sus hijos, está perfecto. No, es una cosa que está tratando de enseñarle a sus hijos una lección que todavía no entendimos cuál es, pero nos vamos a ir dando cuenta. Como que uno no puede dar por asegurado el éxito y uno tiene que volver a sus raíces y todo eso. Y entonces lo hace él y lo hace volver a sus hijos también. Así, bueno, padecen ahí en River, que es una tristeza cósmica, ¿verdad?
Precioso estaba el Sarol de ayer, ¿eh?
Sí, el Sarol es lindísimo. Como si me dijera, el museo de Torre García, pero no para quedarse a vivir, digamos, no para vivir ahí, ¿entiendes? También el abuelo está precioso, pero no para quedarse a vivir con él, ¿entiendes? No, está divino. Hay que aprovecharlo, sí, pero ¿a poco hay que aprovecharlo?
Los fines
de semana. Entrar y salir, te quedás ahí y te deprimís.
Estaban en la tercera nacional, dice alguien acá. Otro dice que estaban en Cerro Largo y Nacional, uno y uno, los hijos, no sé. Pero un hincha nacional que me dice que estaban en la tercera nacional, uno por lo menos seguro.
Porque sí, y el otro estaba en ¿dónde? En una chacra de rehabilitación.
Cerro Largo. Uno pone Cerro Largo acá.
Sí. Es el segundo paso de la rehabilitación. Lo primero es asumirlo y el segundo es ir a jugar a River Plate. Así que tenemos a Memo López haciendo Memo Walking. Sí. Después Peñarol entonces empezó de esta manera un poco a los tropezones, uh-huh. ¿Verdad? Aguerre apuntó contra Aulio y dijo que habló mucho e hizo poco y que me dejó mal adelante los hinchas como si yo fuera un mercenario. Bueno, es que se llama profesionales.
Sí.
Siempre lo decimos acá, ¿verdad? Y nos gustaría... remarcar esta situación que es que evidentemente Aguerre no entiende. Siempre va a quedar mal adelante de los hinchas en ese sentido porque los hinchas le dicen mercenario a lo que en realidad se llama profesional. Así que bueno. Y después, ¿qué otra cosa más?
Bueno,
Nacional, en el altar de la patria Nacional consiguió un matrimonio con la victoria sin amor y sin muchos testigos.
Es bonito.
Esa es la linda forma de empezar la crónica, señor. Sí. Y
ganó 3-2 contra Boston River.
Sí, con un penal en diferido. Digamos, un penal después de que la jugada ya se había desvanecido. Un penal póstumo,
Es un penado.
Porque la jugada ya había muerto.
La pelota estaba relativamente lejos cuando llega el impacto.
Toca la pelota y es parte de la acción. O sea, el jugador de Boston River se tira con los dos pies hacia adelante.
Tacle deslizante.
Y cuando toca la pelota a Mauricio Pereira, todavía sin que la agarre un compañero de Nacional.
No,
estaba Vargas en el costado.
Ah, no, estaba Vargas.
Estaba, pero la pelota pasó a 6
metros de Vargas, más o menos, ¿verdad? Pero bueno, sí, había gente. No, está bien, se estaba jugando el partido todavía. Eso hay que reconocerlo.
El balón estaba en campo.
Exacto. Correcto, ¿no? Y los jugadores también.
Sí.
Bueno, claro,
el árbitro,
no,
todo, sí.
Esto
sí.
No fue después de que pitó. No, está bien, no, perfecto, no. Lo tiene que cobrar, señor.
Es penado.
No, pero es penado.
Sanja Muñoz dice que es penado.
Es penado. Y bueno, y entonces ahí hizo gol Vargas.
Sí.
Hizo su primer gol Vargas, sí. Para Nacional y ganó Nacional 3-2 y está el campeonato está
con Defensor como sí. único puntero.
Ah, bueno, puntaje ahí hablan los violetas, los 12 tuertos, puntos, que se hable de Defensor.
Le ganó a Plaza en el duelo duro de Prandi, en duelo de líderes.
En el duro Julieta Prandi.
Ah, fue
Prandi.
En el Prandi.
Sí, señor.
2-1.
Fue el Julieta Prandi, sí.
O sea, uno ganó Defensor.
Le ponen nombres de vedetes argentinas a los
estadios en Colonia.
Sí, claro.
Para que los porteños se sientan como
para casa, que vengan, claro. para atraer.
Vamos al Prandi.
Vamos al Prandi, claro. Vamos a ver.
Es una nena.
Sí.
No.
Qué lindo, ¿no? Es un estadio. ¿Verdad? Y entonces está. Y próximamente van cambiando cada 10 años.
Hubo suplentes.
Florencia Peña. Y así, ¿verdad? Sí.
¿Qué no, bueno, hizo, tengo varios que no sabe nada del canciller, pero eso lo dejo para otro momento.
Por eso hizo gol Eduardo Vargas, ¿verdad? Porque eso, porque el estadio tiene nombre de vedete.
No, ese fue
el campeón de Florida. Por eso hizo gol Eduardo Vargas, porque es el altar de la patria. Claro. Y todo lo que es bautismo, casamiento.
Claro, la liturgia religiosa se le da mucho.
Claro, que se pueda desvirtuar. Sí. La degeneración dorada deja su huella.
Sí, ¿verdad? Un fin de semana en el que la huella la dejó un futbolista del interior, ¿verdad?
Oh. Ah, porque sí. Le pegó un piñazo a uno. No lo pude ver todavía.
No lo pude ver.
Es impactante.
No. Fútbol del interior, 2 puntos. Video de la impresionante trompada en la final del litoral entre Guichón y Soriano. Uh-huh. Sí. ¿Quién fue el que cayó? ¿Cayó uno de Soriano
no,
o cayó uno de Guichón?
Uno de Guichón.
Ah, está bien, porque tiene nombre onomatopéyico de knockout.
De eso, por favor.
Nombre onomatopéyico de knockout, señor.
Guichón.
Guichón. Es una de los carteles que podían poner cuando se peleaba Batman. ¡Pow! ¡Bum! Guichón.
Un gancho al Guichón, no al mentón.
Exactamente, y cayó. ¿Cayó?
Sí, sí. Bueno, Mario bien. González es quien golpea.
A Enzo Echeveste.
¿En serio?
Mire la difusión que le da.
Echeveste. Salió en el chiringuito de España.
Señor.
Recorre el mundo.
Chacarero al mundo, señor.
Es una derecha muy, muy contundente.
Ya le dije, señor. ¿Usted quiere llamar la atención? Hágase dar en una piña del fútbol chacarero, o sea, va a ser para ahí y lo noquean y después sale en todo el y ahí puede empezar su plataforma electoral para cualquier tipo de cosa, sí. La intendencia, lo que sea, señor. Y bueno, otro título muy lindo es convirtió un gol de penal, sus compañeros lo dejaron solo, el estadio lo silbó y el DT lo sacó.
Es tremendo lo que le pasó a Lucas.
¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Está en una pesadilla. Por muchacho, ¿qué sucedió? Se drogó y tuvo, bueno, un mal viaje, como dicen los jóvenes.
Sí, sucedió que cobraban un penal para Udinese. Iban 30 minutos del primer tiempo. Él agarró la pelota. El denominado para patear era otro jugador que se la quiso sacar. Él no se la dio. El capitán iba y decía, dásela. Él dijo que no. El pibe pateó, hizo el gol. Nadie fue a festejarlo, gritó solo, corrió un ratito solo y después de gol el técnico a los 31 minutos del primer tiempo lo sacó.
¡Oh! Y lo silbaron.
Como para que aprenda. Y lo silbaron los hinchas del Udinese.
Y nadie gritó el gol. En el estadio tampoco gritaron el gol. Solo él hizo todo eso y quedó gritando el gol solo y se escuchaba la voz de él gritando el gol. ¡Ah, es espectacular! Pero están todos locos ahí. Pero están todos más locos que él. Están mucho más locos que él el resto, señor. Lo voy a defender a este tarado. Porque es un tarado, evidentemente. Pero es un tarado que ya es un tipo de tarado que ya conocemos en el fútbol, señor.
lo pateo yo porque me tengo más pelo, soy más coso, lo hace, y los compañeros, nadie festeja con él, y no, siempre que tienen, 14 años.
No, pero la imagen aparte era tremenda porque
querían ir por... Pero no pasa ni en el baby fútbol eso, porque algún padre le dice, anda a abrazarlo, anda a abrazar al imbécil, dice el gol de penal, anda a abrazarlo.
Querían ir por atrás a sacarle la pelota, y se la querían sacar, y él la agarraba, pero lo que fue... Muy llamativo fue eso, como después salió corriendo solo, nadie gritaba el gol.
Pero estoy de acuerdo con él. Soy hincha de él, me dice hincha, ¿cómo se llama?
Luca.
¿Cómo
se llama el jugador? Luca, creo que se llama Luca.
Luca, soy hincha de Luca, señor. Soy muy seguidor de Luca. Lo voy a empezar a ver, señor, en otro momento. No ahora. Bueno, ¿qué otra cosa? Uruguay perdió con Brasil.
Uruguay perdió con en Brasil
en básquetbol. Ajá. Sí, en Paysandú.
Hoy juega con Paraguay, ¿no?
Sí.
Bueno.
Buenísimo. Ahí está. Espectacular. Información sin nada. Así se llama este espacio.
¿Verdad? Información al desnudo.
Nosotros la tiramos ahí, la dejamos desnuda y ustedes ven qué hacen con ella. ¿Verdad? Eso es lo que hacemos con esta información. Información pelada. Y bueno, y se pasea ahí la información sin nada. Sin ningún tipo de acotación, sin ningún tipo de vestimenta.
Como Dios la trajo al mundo.
Exactamente. Y pelada. Que es como Dios te trae al mundo en general, ¿verdad? Pelado. Sí, a menos claro, que seas un niño pelado. Lobo. El niño lobo, ¿no? El niño lobo viene todo peludito, ¿verdad? Sí. Es muy difícil de agarrar cuando lo sacan ahí, porque parece que...
Sí, un poco sí.
Y la es más como lo que te muestra el sanitario que saca ahí, ¿no?
cuando te pasa por la trucha, el pelo.
Te dice, mugre, esto, de caño. Está todo lleno de pelo, esto no sé qué. Es más como eso, ¿entiendes? Y una cosa muy... ¡Ay! No te animás a afeitármelo al guacho. Y ahí yo me emociono.
Pide José, un uruguayo por el mundo, que era ¿qué esperamos los lunes de mañana, recuerdan?
¿Qué esperamos los lunes de mañana?
Jugarte con el Valverde Pipón.
Y de
mucho
otro
más.
Gol de Arrascaeta.
¿Y qué pasó con el Pepsit? ¿Ya se fue Pep Guardiola?
Pepsit.
El sabor del verano. Ya lo ves ahí.
Esperamos los lunes mañana. Yo diría que estemos atentos a Darwin Núñez porque cada vez tiene menos minutos y su futuro es incierto en el Liverpool. De hecho, Slot, el técnico, lo criticó públicamente. Le dijo que el gol que erró contra Aston Villa lo puede errar, pero lo que no puede es estar tan a desgano en los entrenamientos. Así que estemos atentos con el futuro de Darwin porque tal vez le busquen un club en breve, ¿no? Si no tiene minutos. No, hablan del Barcelona como una opción. Pero
el Barcelona bueno. No está el Lewandowski.
Sí, pero le queda un año de contrato y a mitad de año ya...
¿Ya se va?
No, por lo menos ya no le van a renovar por la edad y entonces ahí aparece la posibilidad de que contraten un centro delantero más joven y con mayor proyección.
Sí. Mire, ustedes critican que en eso que hicieron tanto hincapié en un golpe y demás, no vieron al jugador del pueblo.
¡Está el jugador del pueblo, sí, señor!
Dice que está agarrando al que quiere pegar y que...
¡No me diga! ¡Pero es que ya nos olvidamos del jugador del pueblo!
El que citó Bielsa, Walter Domínguez. Está involucrado Walter Domínguez, ese
hombre. ¡Nos olvidamos, señor! Estuvimos un año hablando del jugador del pueblo.
Bueno, y ahora no lo vieron. Estuvo el jugador del pueblo, estaba Walter Domínguez, estaba ese pro hombre que hemos tenido...
¿Cómo no vi esa escena, señor? ¿Cómo no vi la escena?
Igual no hubiera visto a Walter Domínguez, porque no
voy a buscar.
Pero
aparte,
¿quién es Walter Domínguez si lo ve Darwin?
¿Cómo no voy a saber quién es?
Lo contraté con una foto cuando lo citó Bielsa.
¿Cómo no voy a saber quién es? Ahí inmediatamente que él me dice que es Walter Domínguez, el jugador del pueblo, yo sé quién es, señor.
Sí, está bien, pero no lo hubiera
conocido. Entonces, ¿qué me dice que no sé quién es? Sí, sé quién es. Usted no sabe quién es.
Es el que trata de controlar al púgil.
Sí,
usted no sabe quién es Taramasco.
Lo raro del golpe es que no deriva en una general. No, en serio. Porque
está perfecto, señor.
Es un fatality.
Fue aislado.
Es un golpe de eso que los compañeros deberían saltar a agarrarse a piña.
Espera, me estás llamando a la violencia.
La violencia.
Está hablando desde la estadística.
La violencia ya llegó hace rato. O sea, una vez que hay uno noqueado ahí, no hay que llamarla,
ya está instalada entre nosotros.
Ya se instaló la violencia. Hola, ¿qué tal? No, aún llegamos tarde. Mirá, ya. Yo para mí que fue eso, que llegaron tarde. Mirá, la violencia ya.
hizo todo lo que tenía que hacer acá. No hay más violencia. No se puede establecer un sistema en donde
la tarea de Walter Domínguez es el 10.
Sí, correcto.
Es lo más, digamos, ineficiente que hay en su tarea.
Lo único que hace es
recibir un empujón
en el mismo movimiento que comienza el recorrido de la mano.
Es lo más ineficiente que hay en todo. Es el que intenta.
¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? El jugador del pueblo. ¿Y cómo quiere que sea?
Ineficiente.
Ya, es de este pueblo, no es el jugador del pueblo alemán. No es el jugador del pueblo coreano del sur. Es el jugador del pueblo uruguayo, Lionel. Usted tiene que empezar a sentir un poco más la camiseta, ¿no? Usted tiene que dejar que esa camiseta se ensude, ¿verdad? Aproveche este domo
de calor,
temperatura, esta burbuja, esa burbuja de mercurio, de elevación del mercurio que estamos viviendo, ¿verdad? Y sude la camiseta, no tanto como me pasó a mí en la reunión familiar que tuve el domingo, que se me pudrió una camiseta. Bien, pero igual que Coelho con campaña, o sea, es culpa de ella.
Mundo Offi me comparte una foto de dos jugadores sorianos derribados en el.
Claro, ahí hay uno en el suelo cuando llega el golpe.
Y después llega,
condenamos la violencia.
El fatality.
¿No?
Sí, la condenamos, por supuesto. ¿A cuántos años la condenamos? Vamos a condenarla. Acá la condenamos siempre, señor. 2 años afuera de las canchas a la violencia. Que no vuelva. Que no vuelva, señor. Que no vuelva. Prefiero que salga campeón defensor a que vuelva la violencia.
Bueno,
sí, y sé que eso va a generar mucha violencia.
Acá dice que hicieron como en un programa que escucharon ayer de la televisión, creo que es el que está el canciller, que dijeron, el partido más importante es el de Defensor Plaza. Tras decir eso, no hablaron ni un segundo más de Defensor Plaza.
Exacto.
En todo el programa.
Pero está marcado.
Porque es tan importante. Es tan importante que uno no puede ni hablar. No encuentra las palabras de la importancia que tiene.
Hay que decir que el partido más importante es Defensor Plaza. Tras eso, ni un segundo de Defensor Plaza.
Para. ¿Se dijo o no se dijo?
Se dijo.
Pero para mí, lo más importante dentro de. Dentro de esta sociedad es la procreación. ¿Y cuándo hablamos de la procreación? No hablamos nunca. Porque
usted
tratamos
vuelve el viernes con la deportiva.
No hablar de los temas importantes
mañana
para no pisotear la
importancia. Chau, hasta mañana.
No toquen nada.